Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana. Yo soy Laura Miranda, su host. Yo soy coach de creatividad, soy emprendedora y soy una persona que simplemente le gusta explorar el mundo a través del habla. Me encanta crear, me encanta simplemente darle vueltas a mi cabeza y sobre todo me gusta compartirlo. Así que si están aquí, están escuchando un episodio en donde voy a compartir exactamente lo que está pasando por mi cabeza en este momento. En este momento, la creatividad para mí es un gran espacio de desahogo. Quiero comenzar este episodio hablando de cómo me siento con la creatividad en este momento, porque el propósito de este episodio pues, es compartirle herramientas a todo tipo de creativos. Yo pienso que todos somos creativos. Para crear a partir de lo que consumen, que es un tema que me hablan mucho de. Pero antes de empezar el episodio, en verdad, sencillamente quiero hablar de que estoy bastante consciente de que estamos pasando por una situación sin precedentes, o bueno, tal vez sí con precedentes con las guerras que hemos vivido alrededor de la historia, pero definitivamente un tema delicado en el mundo. Y solo quiero mencionarlo porque lo he estado pensando mucho y la verdad que ahora que comparto en redes, pues se me ha venido mucho a la mente la pregunta de cuál debería de ser mi posición al respecto. Y quiero hablar del tema porque siento que abriendo la conversación, pues se hace más ligera la situación y creo que es algo de incertidumbre para todo el mundo. Nadie sabe en realidad cómo sentirse individualmente con las situaciones de incertidumbre que pasan en el mundo. Y para mí, un gran relief de poder pues transitar lo que está pasando emocionalmente también para mí. Y esto no es para hacer el tema sobre mí, sino sobre compartir la experiencia que he tenido al respecto. Es transitar todos estos sentimientos incómodos a través, pues, de escribir, de consumir contenido que no me drene completamente y en realidad de ser un poquito más picky con los límites que tengo con lo que consumo. Sé que eso es algo por lo que estoy muy agradecida porque tengo el privilegio de poder hacerlo y reconozco eso y pues quería traer ese tema a la mesa porque la verdad que es un tema que he estado pensando y no quería que pasara por desapercibido. La verdad que yo no soy una profesional de salud mental y estoy tratando lo mejor que puedo de traer esta conversación a la mesa y creo que en realidad, sobre todo, sé que hay como un demand bastante grande de personas que tienen grandes plataformas. Yo no tengo una gran plataforma aún, pero me están escuchando en una, así que sí tengo una. Pero sé que hay una grande demanda de las personas que tienen una gran plataforma de ser respetuosos y sobre todo respetuosos con la información que comparten y con todo lo que pasa dentro de los medios. Pienso que eso es más importante hoy más que nunca, y pienso que es una importante conversación que tener, la de darle espacio también a la gente a que se equivoque y darle espacio también a las personas a que aprendan de los errores que suceden al compartir información o los errores que suceden a la hora de ser tone deaf o los errores que suceden a la hora de no saber cómo compartirse. Yo pienso fielmente, y es algo que voy a tocar en el episodio de hoy, que a través de compartir, en realidad lo que las personas están tratando de hacer es compartir sus puntos de vista y a la misma forma creo que el trasfondo de eso es también ser entendidos. Entonces, pienso que es una gran oportunidad para si ves que alguien no está tratando las cosas de la manera que piensas que deben de ser tratadas, pues le digas con mucho respeto lo que piensas al respecto. Y también, pues, darte espacio para saber que no tienes que saber cómo sentirte o manejar estas situaciones. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me piden al respecto, y es cómo crear a partir de lo que consumes. Entonces vamos a empezar. Primero quiero empezar por el punto número uno, y es hablar sobre cómo la creatividad es un músculo. La creatividad es una práctica, no es un talento esporádico que solo unos tienen dicha de tener y otros no. La creatividad en realidad es algo que puedes practicar y existen herramientas para hacerlo. Y creo que es importante mencionar que a partir de ser una práctica diaria, también es muy importante hablar del hecho de que fallar es parte de esa práctica. Con esto quiero empezar porque siento que la parte más importante a trabajar a la hora de crear es que crear es sobre lograr estar enamorado del proceso, lograr estar enamorada del proceso. Y lograr estar enamorada del proceso de crear es establecer una relación con lo que sea que estás creando. Ponte que estás creando una pintura de arte. Ponte que estás creando un podcast. Ponte que estás creando un negocio. Ponte que estás creando una relación con tus hijos. O ponte que estás creando un método científico sobre cómo hacer una ecuación matemática para resolver lo que los matemáticos resuelven. No sé qué es lo que resuelven exactamente, pero sé que su creatividad es increíble. Entonces, parte de estar enamorada del proceso, así como una relación, es aceptar también que imperfecciones van a suceder. Yo veo la creatividad como una relación con uno mismo. Es por eso que el nombre de mi taller es Datear a tu creatividad. No es por nada, es porque, como toda relación, no todas las cosas son siempre colores y arcoíris y estrellitas. Pienso que datear a tu creatividad y tener una relación con ella es tener una relación contigo. Porque sobre todo cuando creas, estás conociéndote tú con tus creaciones. Entonces, te estás conociendo también a ti y lo que sale. Y parte de conocerte es aprender, pero también es ver cuáles son tus puntos ciegos. Y creo que es importante usar la palabra puntos ciegos a la ligereza, porque creo que más que llamarlo puntos ciegos, son puntos de luz. Pienso que esos momentos en donde fallas, o donde las cosas no te salen como quieres, o donde en nuestros días de hoy no te dan los likes que te esperas que mereces, son puntos de luz porque son puntos en los que puedes aprender de y puedes mejorar. Y puede que no sea algo tan exacto como que, ay, aprendí que esta forma de compartir es la que no le gusta a las personas, así que voy a dejar de compartir de esa forma. Pienso que puede ser hasta aún un poquito más profundo que eso. Puede ser como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal. Yo a la hora de crear y compartir me he dado cuenta que uno de mis temas más grandes no ha sido el hecho de no saber qué método usar o no saber cómo hacerlo, sino el hecho de que me juzgo mucho más antes de compartir algo de lo que pienso que me van a juzgar los demás. Es decir, una de las cosas que yo he trabajado a partir de compartir es este miedo de ser vista y de decir algo que no le guste a las personas. Entonces he aprendido a través de crear que cuando comparto cosas y estoy un poquito más ligera con lo que estoy compartiendo y un poco menos en juicio de mí misma, me doy cuenta que de cierta manera esa energía se transmite en lo que estoy creando, mientras que cuando estoy tratando de ser perfecta, cuando estoy tratando de controlar qué es lo que estoy diciendo, o cuando estoy tratando de usar un método que le ha funcionado a miles de otras personas para ser likeable y a mí no me funciona, es porque estoy tratando de ser algo que no soy, y eso es la perfección. Entonces, no es tanto sobre aprender los métodos como tal de lo que estás poniendo ahí afuera, sino también aprender de ti esas inseguridades que vienen en el camino de crear. Pienso que en el mundo de la creatividad no nos escapamos de esta forma de pensar que es muy enfocada en los resultados y en los comentarios de otras personas, y hasta enfocada en los comentarios propios, en el resultado más que en el proceso. Pienso que Sí, como que siento como sociedad que nos hemos acostumbrado a ver siempre lo que hacemos por el hecho de lo que va a pasar cuando lo hagamos, más que el proceso de hacerlo. Y en realidad, si se ponen a pensar, y esta es la manera que yo lo veo, es increíble el sentimiento que uno tiene en el proceso de estar haciendo algo. Te llenas de adrenalina, te llenas de incertidumbre, que también te da como que ese sense of dopamina, te llenas de curiosidad, te llenas de como que, uy, ¿será que esta vez me sale? ¿Será que descubro algo nuevo? Y son esos sentimientos que pasan también en la etapa de enamorarte de una persona, pero aquí te estás enamorando de tus creaciones. Son esos sentimientos lo que hacen lindo el proceso. O sea, pónganse a pensar en las relaciones, que es lo que estamos hablando. Pónganse a pensar que se meten en una relación con una persona y lo único que están pensando es, ok, esta persona va a resultar en esto en mi vida y este va a ser nuestro resultado final. No hay manera de saber cuál va a ser el resultado final de una relación que tú tienes con una persona porque no somos psíquicos y no somos futuristas y no vemos el futuro, y creo que parte de lo rico de conocer a una persona es estar aprendiendo de ella. Entonces es lo mismo con la creatividad. Estás creando esta relación y estás creando esta relación con los aprendizajes que vienen en el camino, que vienen a partir de estar cómodo con el fracaso, entre comillas. Hay que enamorarse de fallar. Y por más cliché que suene, fallar significa que estás avanzando. Y eso ya son 1000 pasos adelante, sobre todo porque aprendes de ellos. Pero no solo porque aprendes de ellos, sino porque para fallar necesitas intentarlo. Y estás 1000 pasos adelante de lo que estabas en un principio porque ya lo intentaste. Entonces, si fallaste, simplemente es como que, ok, intenté hacer esto, me dio un resultado, ¿qué voy a hacer con este resultado? Y no solo qué voy a hacer con este resultado, pero también qué aprendo de mí sintiéndolo. Tal vez la incomodidad que tienes de fallar viene con la incomodidad que tienes de sentir ciertas emociones, que es completamente humano. Tal vez la incomodidad que tienes con fallar viene de no aceptar que hay cosas que están fuera de tu control. Y eso también es completamente humano. Tenemos, pues, comportamientos que vienen con nosotros y con nuestro bagaje emocional en lo que vamos creciendo. Entonces, fallar es un maestro. Es un maestro de no solo tu camino creando y del resultado de tus creaciones, pero también de tú como creador. Y pienso que eso es una de las cosas más lindas de experimentar con lo que sale de tu cabeza. A ver, por ejemplo, yo sé que a Tina Fey le costó. Tina Fey es una comediante súper famosa en Estados Unidos, una de las escritoras mucho más famosas que ha salido del programa Saturday Night Live, y ha escrito miles de cosas increíbles y graciosísimas, como Mean Girls el musical, como libros, etc. Y ella habla mucho sobre cómo los actores, y por esto es que yo amo la metodología y la analogía de la creatividad y de cómo los actores y cómo las personas que están en ese field en específico, por decirlo así, se llevan con ella, porque pienso que es una metodología de vida. Y Tina Fey lo que dice es que tienes que estar acostumbrado a fallar, porque es muy probable que eso sea lo que 95% de las veces vayas a hacer. El 95% de las veces vas a fallar. Entonces, el estar cómodo y el ya como que procesar eso en tu mente de que, ok, voy a fallar, está bien, creo que te abre la puerta a simplemente intentar por intentar e intentar por ti. No intentar por probar de que no estás fallando. O intentar porque piensas que se tiene que ver de cierta manera. Por ejemplo, mis fallas, si queremos decirlo de esa manera, en un principio, fueron tratar de parecerme a otras personas. Hoy en día hay miles de métodos y me di cuenta que por un tiempo me estaba tratando de parecer más a las personas que vendían los métodos que tratando de ver cómo encontraba el mío. Eso fue parte del proceso. Si yo estuviera hoy en día martirizándome por cómo no me sale igual a X y Z persona, creo que estaría de nuevo en el mismo lugar. O bueno, no en el mismo lugar, pero por lo menos un paso después de lo que empecé, pero en ese lugar me quedaría por pensar que estoy haciendo algo mal. Fallar no es sinónimo de hacer algo mal, es simplemente sinónimo de que estás encontrando la manera en la que te funciona tu estrategia. Y con esto no quiero decir que las estrategias de las que las personas que intenté no funcionan, pero creo que la mejor estrategia al final del día es la que creas tú. Y por eso aprender es importante. No es que no vas a tomar un curso más nunca en tu vida, sino que vas a tomar los cursos no con el fin de saberlo todo, pero con el fin de agregar herramientas a tu arsenal y ponerlas en práctica para ver qué es lo que te sigue funcionando. Aprendizaje número 2. Para consumir y crear a partir de lo que consumes, te tengo una pregunta. ¿Y qué si practicas lo que ya haces a diario? Pienso que es importante consumir lo que te prende, no lo que te inclina a compararte. Esta es una de las cosas que yo más he amado darme cuenta de. Creo que he leído o he absorbido muchas veces contenido en el que te dicen como que tienes que hacer esto para que te salga bien. O tienes que intentar esto para tener más likes. O tienes que postear tantas veces al día para entonces llegar a 10.000 seguidores en 3 meses. Y todas estas como que fórmulas que le han servido a una persona, pero no necesariamente le sirven a todo el mundo. Podemos apartar esto de lo que es las redes sociales y hablar de actuar. Hay muchos actores que usan lo que se llama method acting. Y hay actores que intentan ese tipo de método y se traban en el proceso porque no es un tipo de método que les funciona. Por ejemplo, podemos hablar de otra cosa completamente diferente. Hay mucha gente que dice que una de las formas más rápidas de que se te apague la creatividad es estar scrolleando a través de TikTok y scrolleando a través de Instagram. Y después, sencillamente, vemos a miles de personas famosísimas en TikTok que se la pasan realmente creando a través de lo que consumen. Si nos ponemos a pensar en lo que es el concepto de TikTok como tal, es simplemente un lugar en donde trends se hacen virales y las personas que mejor lo adaptan a su personalidad son las personas que terminan teniendo pues este éxito. Y hace un par de años eso no era la forma en la que se hacían las cosas. Pero toma que alguien que ya tiene esto engranado en su forma de ser lo adapte a la forma que ellos funcionan para que se haga algo que sea viral en este caso. O sea, por ejemplo, esta gente que baila en TikTok, literalmente que ya eran personas que bailaban en su día a día, simplemente se pusieron un celular enfrente y empezaron a crear a partir de eso que ya hacían y se volvieron virales. Creo que esto es un ejemplo perfecto de que consumir lo que te prende no es un obstáculo. Es una manera de simplemente crear a partir de algo que ya haces, en vez de hacer algo de lo que te tienes que comparar. Si todo el mundo se quedara pensando, ok, no, en realidad, ¿por qué me funcionaría bailar enfrente de una cámara y hacerme viral? Creo que no tuviéramos gente haciendo eso hoy en día, porque nadie se estuviera cuestionando lo que son las reglas que tan ciegamente nos ponemos a seguir. Entonces, esto yo lo quiero conectar a la idea de que es muy importante atar esto de intentar estrategias de otro cuando no se acoplan del todo a tu estilo de vida. Yo soy fiel creyente que uno crea como extensión de lo que ya es. Uno no crea extensiones a partir de lo que piensa que tiene que ser o que tiene que hacer. Creo que aquí es importante tocar el tema de la ansiedad a la hora de consumir demasiado, porque, como les estaba mencionando, se dice que una de las formas más rápidas de matar tu creatividad es a través de quedarte scrolleando horas y horas y horas a través de Instagram y TikTok, y obviamente debe haber evidencia de eso. Pero pienso que no es tan beneficioso demonizar completamente a una plataforma cuando en realidad también tiene sus beneficios. Y creo que una parte muy importante de tratar esta ansiedad que viene con consumir demasiado es usar la organización como un colchón en el que puedas caer para no quedarte horas y horas ahí y realmente sacar ideas a partir de lo que consumes. Aquí es donde les voy a enseñar cómo consumir y crear a la misma vez. Yo escucho mucho esto de que uno debe crear más de lo que consume y estoy de acuerdo. Pero parte muy importante de crear es tener inspiración. Y parte muy importante de tener inspiración es organizarte para tener espacios en los que esta inspiración llega. Y creo que la manera de hacer esto es tener una estructura lista para que tus ideas que aparezcan mientras estás consumiendo tengan un lugar donde caer, o el colchón, como les estaba mencionando. Este es un método que yo enseño en Deitea tu Creatividad, que tenemos la primera edición este domingo y todavía quedan inscripciones disponibles, en el que les enseño con un Notion template que les doy en el curso, que se llama To Feature, así como los artistas que tú ves en los álbumes y ves, dizque Justin Bieber featuring Chance the Rapper, y son como que las colaboraciones que tienen distintos artistas. Yo pienso que la forma en la que nosotros nos relacionamos con consumir y crear es una forma de colaborar con lo que está allá afuera y a otras personas y con nosotros mismos creando a partir de eso. En este template de Notion tengo organizadas todas las ideas que me salen a partir de lo que consumo. La forma en la que funciona es que tengo 4 columnas que se llaman quiero explorar esto, estoy explorándolo, o bueno, espérate, no. En las que tengo 4 columnas que se llaman esto me gustaría explorarlo, esto quiero explorarlo, esto lo estoy explorando y esto ya lo exploré. Y lo que hago básicamente es en la primera columna poner todas las ideas que me van saliendo a la hora de consumir. Entonces, vamos a decir, yo les estaba contando que este episodio salió como idea de lo que estaba pasando en mi cabeza ayer a la hora de ver La La Land. Y, por ejemplo, esto es un tema importante. Hay muchas personas que piensan que ver películas es algo que no es productivo. Yo pienso que cuando tu cerebro trabaja tan bien y disfruta tanto lo que está viendo, eso es una forma de crear y de, por ejemplo, yo uso la productividad como una forma de creatividad y que se acople a mi forma de trabajar. Entonces, para mí, antes yo sentía muchísima culpa de ver películas porque pensaba que no estaba siendo productiva, pero en realidad es donde mejor salen mis ideas. Entonces, ayer que estaba viendo La La Land y me estaba saliendo esta idea de este episodio, ya tenía en mi celular una columna en la que podía, en mi Notion, agregar con más todo lo que estaba pasando por mi mente a la hora de ver La La Land, y tenía un registro único en mi celular de este orden en el que salían las ideas. Entonces, a la hora que me doy para ya crear algo para mis proyectos, tengo un source of evidence o una evidencia en concreto de todas las ideas que me van saliendo. Entonces, esto es, hay muchas personas que llaman esto de desarrollar tu segundo cerebro. Yo lo llamo como desarrollar una biblioteca personal. Tú vas desarrollando una biblioteca personal porque tú sabes qué es lo que te está llamando la atención de lo que estás consumiendo. Por ejemplo, hay una persona que La La Land puede parecer una película una película increíble como para analizar en términos de cine. Y a mí me sale toda una idea de podcast de cómo crear a partir de lo que consumo. Son dos perspectivas totalmente diferentes de una misma pieza de contenido. Entonces, siento que es muy importante saber desarrollar esta herramienta o esta práctica de estar activamente viendo las ideas que te salen a partir de lo que consumes, porque vas almacenando una biblioteca personal de lo que quieres crear. Tu cerebro mata por crear, tu cerebro por algo te está poniendo tantas ideas en tu cabeza. Tu cerebro por algo te está alimentando de eso que te encanta ver. Y por eso siento que es importante quitarnos esta idea de que solo ciertas cosas son productivas. Porque la forma de crear te puede salir en cualquier lugar si estás abierto a darle el espacio para hacerlo. Entonces, tienes esta organización que es súper importante para que tus ideas tengan un lugar seguro donde estar. Y después tienes un espacio a través de la organización, algo que también les enseñó en Deitea tu Creatividad, en donde puedes darte este espacio para crear. Siendo 15 minutos, sea 5 minutos, sea 10 minutos, son momentos importantes en los que puedes convivir y practicar esa inspiración, porque al final del día, como hablábamos en el primer paso, la creatividad es una práctica y la inspiración también es una práctica que se desarrolla a través de hacer lo que ya haces. ¿Y cómo practicas algo sin entrenarte en el intento? Creo que practicas algo sin drenarte en el intento haciendo algo que ya te gusta hacer. Como por ejemplo, para mí lo es ver una película como La La Land. Entonces, con esto, específicamente hablando al creador de contenido que esté escuchando esto o al creador de rutinas que esté viendo redes sociales para buscar tips o a el científico ingeniero que esté escuchando eso, creo que todos tenemos estas ideas de dónde buscar primordialmente nuestra información, cuando en realidad siento que lo más importante es abrir nuestra mente a que hay otros lugares donde podemos consumir información y crear nuestras propias maneras de verlo a la misma vez. No tienes que solo consumir en redes, puedes consumir películas, libros, puedes consumir comida. O sea, a partir de lo que estás comiendo se te sale una idea increíble, ya tienes un lugar donde apuntarla. Puedes consumir a través de los viajes, de paseos internos, de salidas con amigas, de salidas con tu familia, de clases. Entonces, pienso que vale la pena preguntarse con este punto, ¿qué te es tan natural que ni siquiera te reconoces lo increíble que eres haciéndolo? Puede que seas increíble cocinando y eres ingeniero ahorita. Entonces piensas que la ingeniería no tiene absolutamente nada que ver con la cocina, pero cuando estás cocinando y estás poniendo tus manos en acción, te vienen ideas que tienen que ver con el proyecto de ingeniería que estás tocando en tu día a día. Y lo que pasa con estas ideas que nos vienen así en momentos esporádicos, por decirlo de esa manera, es que no sabemos dónde pueden caer esas ideas. Y por no tener un lugar en donde ponerlas, se te pueden perder en tu notes app o se te pueden perder en tu mente o lo que sea, no se terminan desarrollando. Entonces imagínate lo feliz que estuvieran tus ideas desarrollándose porque les estás dando un espacio donde pueden estar. Y otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué es eso que todas las personas vienen donde ti y te preguntan por? ¿Y cómo puedes reconocértelo a través de tus creaciones? No es sobre si eres bueno o malo en algo, no es sobre si eres creativo o no, es cómo lo eres y cómo lo quieres usar. Hay millones de personas que han tenido millones de ideas, pero solo hay miles que han tomado acción en base a ellas. Y la clave para tomar acción en base a ellas no es tenerlas, es sentarte a hacer algo con ellas. Y es sentarte a hacer algo con ellas de acuerdo a cómo las ves tú. Te sientas cuando tienes el espacio para hacerlo, pero ¿cómo? A través de cómo te organizas para hacer ese espacio. Creo que es mucho más fácil hacer espacio para las creaciones que amas cuando te reconoces de que eso es lo que quieres hacer. Es una dinámica súper interesante porque me he dado cuenta que en el proceso de organizarme para sacar todo lo que saco y sacar todos los proyectos que hago, me he dado cuenta que el término de los límites se hace más presente que nunca. Y a mí me había costado por mucho tiempo poner muchos límites en mi vida, porque para mí era mucho más importante dar esa satisfacción a otros que darme la satisfacción de mi bienestar personal. Y curiosamente, a través de la creatividad y de crear, se ha vuelto mucho más fácil para mí poner límites porque siento que estoy poniendo límites por mis bebés creativos. Y eso me ha enseñado mucho sobre cómo valoro lo que sale de mí y por ende valoro lo que soy. Entonces siento que de esa manera la creatividad es un acto de quererte y es un acto de querer lo que sale de ti, de querer tu cuerpo, de querer tu cerebro, de querer tus palabras, de quererte todo. Entonces el paso número 3 diría que es intentar cosas nuevas desde otros puntos de vista. Ya hablamos en el punto número 2 sobre crear a partir de lo que ya consumes. Ahora quiero que nos enfaticemos en el punto número 3 de intentar cosas nuevas desde otros puntos de vista. Y esto lo quiero tocar también con el tema de la colaboración. Nosotros estamos, a partir de consumir, colaborando con las ideas de otras personas. No siempre vamos a estar de acuerdo con las ideas que salen de otras personas, pero el no estar de acuerdo nos enseña más de nosotros de lo que alguna vez sabremos de la otra persona. Puede que un comentario que viste en redes sociales te sacó algo de ti que no sabías que te molestaba. Y a través de esa molestia aprendes algo que no te hubieses preguntado antes porque no hubieses estado expuesto a eso. Y la colaboración no sirve solo para darte cosas. La colaboración no sirve solamente para darte cuenta de cosas que te molestan, también sirve para darte cuenta de cosas que te expanden. Como estábamos hablando, a veces puede ser un poco abrumador consumir tanto contenido en redes sociales porque hay muchas diferentes opiniones y hay mucha información. Entonces, como estábamos hablando en el punto número 2, crear esa biblioteca personal para que tú crees a partir de eso es importante. Pero también hacerte cargo de la biblioteca personal que estás creando a partir de las personas que sigues, de las personas que interactúas con, no solo en redes sociales, pero en la vida real. Entonces, esto se mezcla con la idea de intentar cosas nuevas desde otros puntos de vista, porque creo que es importante a partir de la colaboración también darse cuenta que no es sobre una persona estando bien y una persona estando mal. Tal vez hay algo en el punto de vista de la otra persona que te choca, que te puede abrir a ver las cosas desde un nuevo punto de vista. Y también podemos alejarlo un poquito de la colaboración y hablar sobre cómo ver las cosas de puntos de vista diferente te puede ayudar a ti a tener una mejor práctica con la creatividad. Por ejemplo, en un documental de Netflix que se llama Explained, hablan sobre unas tácticas de prompts que usa un productor musical muy famoso que se llama Brian Eno, que ha producido para Coldplay, U2 y Talking Heads, en el que usa prompts para que sus artistas se salgan de sus cajas a la hora de tener estos episodios de creative ruts o momentos en los que no tienen inspiración creativa del todo. Entonces Brian Eno, como productor musical de estas personas, les da prompts como totalmente random. O sea, les da prompts en los que se sale completamente del punto de vista que están en ese momento. O sea, ponte que el cantante principal de el cantante principal de Coldplay está escribiendo una canción, vamos a decir que estaba escribiendo Viva la Vida y el man pensaba que tenía que ser de esta forma y es que en su cabeza se veía de esta forma la idea, entonces así es como tiene que resultar en el final. Y entonces llega este productor y le dice, dizque, tómate un poco de agua. O, porque ese es uno de los prompts, me da mucha risa. O le dice tipo, pinta algo verde. O le dice, ve y da una vuelta por toda la ciudad por 30 minutos. Entonces puede sonar como cosas mínimas y muy chiquitas, pero el hecho de sacarte de una posición en la que ya has estado por mucho tiempo a través de experimentar cosas nuevas es precisamente lo que te da esa inspiración creativa que te estaba haciendo falta en tu momento de desesperación. Porque estos momentos de desesperación muchas veces pasan porque no nos podemos salir de nuestro modo autopiloto en el que solo vemos las cosas de nuestra manera, que va de nuevo también con el tema de las opiniones de otras personas. Solo vemos las cosas de nuestra manera, entonces por ver las cosas de nuestra manera, porque yo he sido la reina de esto, no te abres a que hay una oportunidad de aprender y hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, otro ejemplo que mencionan en este documental es que es bastante común que si te digo piensa en algo verde, piensas en las cosas más comunes de la vida, como por ejemplo son las plantas, las palmas, no sé, los crayolas. Pero si te digo piensa en algo verde en París en los 1800, puedes ponerte un poquito más creativo y empiezas a pensar, ok, ¿qué puede ser verde en ese entonces? Y entonces el ejemplo que dan en este documental es absinthe. O sea, a mí no se me ocurrió eso, créeme. Es algo mucho más específico. Pero pone a tu mente a pensar de maneras diferentes y a forzarse a salirse del nuevo. No del nuevo, pero esfuerza a crear un nuevo camino neuronal en el que tu cerebro se está esforzando por crear algo nuevo. Entonces eso añade a tu práctica creativa porque estás intentando cosas nuevas. Esto es algo que a mí me encanta porque lo uso en uno de los templates que les voy a compartir en Deitea tu Creatividad, que es el de tu feature que ya les conté, en el que incluyo prompts también fuera de la caja para cultivar esa curiosidad y creatividad. Como por ejemplo, uno que a mí me encanta es meterte en un Reddit. Reddit es una red social. Y meterte en un forum de un tema que nunca has leído antes. A veces no estás de acuerdo del todo con lo que las personas dicen ahí, pero despierta algo en ti, te lo aseguro que pasa. 2. Hacer collages con revistas e intentar nuevas oraciones o dibujos con ellas. O sea, por ejemplo, cortas una revista y te sale una frase dizque business. Y cortas una revista nueva y te salen palabras como it's the new fashion. Entonces tú mezclas en tu cabeza como que, business is the way in which I can create a new fashion. Y vas agregando como casi oraciones y las vas haciendo a partir de lo que estás exponiéndote a. Pero en vez de en tu mente pensar, ok, voy a escribir una oración ahorita, estás colaborando con tu exterior a intentar cosas nuevas. Y algo número 3 que puedes hacer también es limpiar todo tu closet. Estar en movimiento y sacar cosas viejas mueve energía dentro de ti y tal vez puede ser figurativo, pero te pone a limpiar la casa física. Y en mi mente eso se replica a la casa mental. Entonces, en resumen, las 3 cosas que puedes hacer para crear a partir de lo que consumes es 1. Asegurarte y repetirte que la creatividad es un músculo y que es una práctica y que parte de la práctica es fallar. Número 2 es practicar más de lo que ya haces a diario. Consume lo que te prende y no lo que te inclina a compararte. Y número 3, ábrete a hacer las cosas con nuevos ojos y con nuevas perspectivas. Creo que eso es todo. No creo, estoy segura que esto es todo por el episodio de hoy. Y espero que estos tips para alimentar su creatividad les funcionen a la hora de hacer sus creaciones. Acuérdense que creativo no es el que es artístico, creativo es el que decide hacer algo con sus ideas. Y las ideas están en todos los ámbitos. Así que estoy muy emocionada de ayudarlos con esta información y de acompañarlos en el día de hoy. Y también, si les gustó el episodio, les agradecería que dejaran un review, unas estrellitas, ya se puede en Spotify, o algún comentario en Apple Podcast, y cualquier pregunta que tengan al respecto. Ya estoy abriendo sesiones 1-1 para hacer coaching de creatividad juntos. Así que gracias por estar conmigo hoy y nos vemos en el próximo episodio.